Seguimos aquí en Zona de Desconstrucción y ya estamos en comunicación con Julián Razo, periodista en Mega Minería, integrante de la Asamblea No a la Mina de Esquel. Si quieren revisar del sitio web también, noalamina.org. Julián, muy buenas tardes. Conrado y Flavia te saludan.
¿Qué tal? Buenas tardes, Flavia, Conrado y bueno, y a toda la audiencia.
Muy buenas tardes.
Julián, contanos en principio, para ir despacio y siendo muy claros, ¿por qué no a la mina?
Bueno, lo que es el no a la mina acá en Chubut, nace hace 18 años acá en la ciudad de Esquel, cuando la sociedad se entera de que se buscaba hacer un emprendimiento minero acá en el cerro que nos rodea, en el cordón Esquel justamente, a solo 6 kilómetros del pueblo y con uso de sustancias tóxicas como el cianuro, además de todo lo que implica la mega minería. Sí, estamos hablando no de minería de vetas de metal, donde con esa tenemos esa imagen de los mineros con pico y pala entrando a un yacimiento. Bueno, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de reventar cerros enteros, de moler toneladas y toneladas de piedra para poder extraer unos mínimos gramos de metal por tonelada de material, por tonelada de piedra, digamos. Los metales se encuentran diseminados en el ambiente, y a las empresas les es rentable estos megaproyectos para poder extraer este metal de estos yacimientos y poder llevárselo de una forma que es muy rentable para las empresas, pero bueno, muy dañinas para los territorios y para los pueblos que están en las cercanías de estos emprendimientos, sobre todo por cuestiones como el viento, el polvo en suspensión y cómo se afecta al agua, ¿no? Fue ahí que se movilizó la ciudad, se organizó el pueblo en asambleas y logró el plebiscito que en el año 2003 se votó en un 81% en contra de este emprendimiento minero, y unos meses después se logró una ley provincial que prohíbe la minería a cielo abierto y con uso de cianuro. Esa ley sigue vigente y bueno, es por eso que como el metal sigue en las montañas y la avaricia de las empresas no se termina, ha habido distintos intentos a lo largo del tiempo en voltear esa ley, en cambiarla, en poder habilitar la megaminería en la provincia, y estamos en un 2020 en donde en medio de una pandemia el gobierno provincial está buscando nuevamente modificar esa ley para darle ingreso a las empresas mineras.
Bien, es el proyecto de zonificación minera entonces lo que ahora está ahí en la legislatura del Chubut, y que veíamos se iba a tratar en el día de la fecha, pero ha sido suspendido por lo menos el trabajo en comisión justamente que tenía que dar dictamen para que se trate después en la legislatura, Julián.
Sí, en estos últimos minutos, te diría, en las últimas horas, pudimos confirmar que la comisión que está el proyecto que presentó el Ejecutivo no tuvo dictamen, por lo tanto no se está en estado. Teníamos el miedo de que se pueda tratar mañana en la legislatura, ¿no? Eso no ocurrió, y eso se debe principalmente a las movilizaciones que hubo todas estas semanas en toda la provincia. Está muy claro que pese a que pasaron 18 años de la sanción de esa ley, es cada vez más fuerte el rechazo a la megaminería en la provincia, y eso se puede ver no solamente por vecinos, vecinas autoconvocados, por las asambleas, sino también por un conjunto enorme de gremios, de organizaciones sociales y también de instituciones científicas y académicas como las principales universidades, el INTA y el CONICET provincial, digamos. Todos están diciendo que esto no se puede aprobar, que no hay producción ni extracción sustentable posible si hay un rechazo de la sociedad, y eso es lo que tiene que tener el gobierno también.
Uno cuando hace un repaso por ahí de los medios chubutenses encuentra rápido noticias que de distintos actores políticos que hablan de minería y te dicen que, bueno, es una minería que no va a contaminar, la que se viene, una minería sin cianuro, que no va a afectar el agua, que no va a afectar el río Chubut. Primero que nada, esa lucha que están dando con los medios de comunicación, primero que nada, y después esta postura que tienen también los distintos actores políticos, si nos puedes contar un poco sobre eso también.
Bien, bueno, se está viendo un poco lo que se vio en Esquel también en el año 2002 y 2003, ¿no? Las mineras realizan inversiones muy grandes, y dentro de esas inversiones también ponen muchísima, muchísima plata en medios de comunicación. Eso está clarísimo, se puede ver, como decías vos, repasando sobre todo las tapas de los principales diarios gráficos, ¿no?, de la provincia, se puede ver que día tras día sacan una nota a favor de la minería y no vamos a encontrar en ningún lugar una nota sobre las enormes movilizaciones que hay en contra. Eso para dar una idea. Y también para dar una idea de esto, por ejemplo, la minera, que es la canadiense Pan American Silver, que es la más interesada en este proyecto de zonificación porque le habilitaría la posibilidad de explotar el yacimiento Navidad en la meseta chubutense, recientemente fue denunciada por organizaciones en Canadá, que justamente hacen un seguimiento a estas empresas, porque no puede justificar cómo gastó desde el 2012 hasta el 2000, hasta este año, 30 millones de dólares en mantenimiento de un proyecto que no existe, solamente es una tranquera, digamos, y un proyecto que está cerrado, clausurado por ley, ¿no? Entonces se está pidiendo que justifiquen que gasta 30, son 5 millones de dólares por año, en una provincia que tiene prohibida la megaminería. Ahí se puede entender un poco también esta presión mediática y también lo que pasa con algunos políticos, ¿no? Que hacen campaña diciendo que están en contra de la megaminería y ahora en la legislatura quieren hacer otra cosa.
Julián, ¿a dónde está la guita? ¿A dónde va esa cantidad de millones anuales que se destinan a este proyecto que no es tal?
Bueno, eso, a ver, le correspondería explicarlo a la empresa, ¿no? Nosotros podemos poner que los medios, todas estas publinotas que hay, no solo en medios provinciales, sino en medios nacionales, tienen un poco que ver con eso. Y después también en asistencia social, digamos, en la meseta chubutense el Estado se ha corrido completamente de los pueblos de Gastre y Gangán. Son pueblos que, por ejemplo, no tienen ni siquiera tendido eléctrico, funcionan a partir de turbinas a partir de quemar gasoil, ¿no?, para poder tener electricidad. Hay veces que se han quedado sin gasoil en el medio de esta crisis que tenemos en la provincia. Han sido las mineras las que han aportado el gasoil. En estos pueblos las mineras han construido una radio, digamos, hay un sponsorean distintas actividades sociales y deportivas. En las escuelas, cuando necesitan viajes, los mismos directivos o los supervisores los mandan a hablar con la minera, digamos, la plata se pone en algún lado, ¿no? Pero bueno, no es todo muy por atrás el manejo que se hace.
Y en cuanto a los trabajadores, porque también se escucha, se lee y se ve, cada vez que hay un no a la mega minería, la respuesta del otro lado es, ¿qué pasa con las fuentes de trabajo? ¿Las fuentes de trabajo que se generan son reales? ¿Es mentira? ¿Qué nos podés contar de esto que lo tenés tan cercano?
A ver, no es que haya puestos de trabajo ahora, posibilidad de quedarse, salvo los trabajadores puntuales que tienen las mineras para hacer este trabajo social que les estoy comentando, sí, en estos lugares puntuales, digamos, pero lo que es la megaminería en sí es la actividad que más capital intensiva, o sea, la que por más cantidad, por millón de dólares menos puesto de trabajo genera, ¿no? Claro. Las megamineras cuando se instalan tienen un momento en el que generan algunas fuentes de trabajo porque se trata sobre todo en la construcción del campamento minero, en la infraestructura que se necesita para realizar una explotación. Es el primer año, los primeros dos años. Después de eso, lo que se ve es desocupación, digamos, y principalmente puestos de trabajo calificados, ingenieros, geólogos que vienen de afuera y que usan una maquinaria muy tecnificada, digamos, ¿no? A la larga es muy poco el trabajo que queda y una vez que se termina el yacimiento se retiran y solamente quedan en el lugar los daños ambientales, digamos, y la desocupación. Por eso es algo que más allá de la necesidad de trabajo que hay, es necesario pensar otras alternativas que sean sustentables en el tiempo, que no prometan pan para hoy y nos quede hambre mañana. Incluso se puede discutir qué tantos puestos de trabajo generan, porque es muy distinto lo que prometen en sus fases iniciales con lo que podemos ver que resulta ser en los distintos emprendimientos mineros que hay en otras provincias del país donde sí hay megaminería.
Claro, bueno, en Santa Cruz está la ley,
por ejemplo,
que era establecida el 70-30, tenía que ser 70% mano de obra local, 30% podía ser extranjera fuera de otras provincias, sí, me refiero, ¿no? No siempre se cumplía y era también una tarea que por ahí los estados fallaban, el estado provincial, en lo que era comprobar justamente que se cumpliera esa ley.
Lo que pasa que una vez que estas empresas se instalan, digamos, no es solamente la contaminación ambiental, sino también institucional. A ver, pasan a controlar directamente el Estado. Es muy difícil que el Estado se pueda desprender de todo, de estas de estas presiones tan grandes de empresas tan enormes, ¿no? Pasan a ser una suerte de estado paralelo y lo que vemos constantemente es que muchas de las promesas iniciales después no se cumplen. Todo lo que se habló en Santa Fe sobre compra a proveedores locales, nos la pasamos viendo comunicados también, de gente, gobernador Gregores, de los comerciantes, diciendo que las mineras no les están dejando nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que son las promesas antes de que se habilite un proyecto y lo que termina pasando después.
Bueno, se vende mucho también el proyecto minero como una posibilidad de desarrollo de las distintas localidades de la meseta. Bien mencionabas a Gregores, que también tiene una usina eléctrica y se había prometido con la llegada de la minera el interconectado, la energía, y nunca se hizo esa inversión.
Se promete de todo.
Se promete muchas todo. Cosas, sí.
Cachal en San Juan es otro ejemplo. Catamarca es un ejemplo, es la provincia que empezó con la megaminería. Casi 7 de cada 10 catamarqueños tuvo que recurrir al IFE. Eso nos da una muestra de que no generan ningún tipo de desarrollo, teniendo una de las minas más grandes de Sudamérica en la provincia de Catamarca. Después también están jugando muy fuerte acá en la provincia del Chubut los diarios hablando de un 9% de regalías, lo que también es una mentira porque hay una ley nacional que estipula un máximo de 3%. O sea que si esta ley que propone Arcioni se llegara a aprobar, ni siquiera las empresas podrían judicializar esos artículos puntuales y no pagarían nada de esas supuestas regalías que se agregan, que no se pueden agregar porque la ley nacional estipula un máximo para las provincias del 3%.
Julián, ¿hay algún modo de considerar la minería desde un lugar menos contaminante? O sea, ¿esto que están haciendo se puede hacer sin dañar tanto nuestro suelo?
A ver, justamente, más allá de los posibles accidentes y los supuestos controles, que más allá de que supongamos que podrían existir, los ejemplos concretos nos muestran que no, sí. La megaminería tiene un problema de entrada, que es el nivel, la escala, el tamaño que manejan, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de millones de toneladas de piedra molidas y que eso queda ahí para la eternidad, digamos, en un dique de cola. Por ejemplo, en la Lumbrera está por cerrar la minera y no está claro quién se va a encargar de bombear ese agua que baja la minera y la vuelven a tirar arriba. Esas bombas las está manteniendo la empresa, pero cuando la empresa se vaya, las va a tener que mantener el Estado para la eternidad, digamos. Todas esas cuestiones va mucho más allá de lo que se pueda llegar a controlar o lo que se pueda llegar a hacer. Eso es una industria extractiva y contaminante por su propia naturaleza, por el nivel de magnitud que maneja. Y justamente estos niveles son rentables para las empresas porque les garantizamos leyes para que así lo sean, digamos. Son inversiones demasiado grandes y no son para nada sustentables ni rentables si no fuese porque el Estado les termina garantizando todo, incluso deducen sus propias inversiones de las regalías que pagan. O sea, hay inversiones como el campamento minero, los tendidos eléctricos, los caminos de acceso a la mina, todo eso lo termina pagando el Estado a costa de dejar de recibir las regalías que se prometen, ¿no? Esto por ley lo termina bancando el Estado porque las empresas deducen sus inversiones de los impuestos a las ganancias y de las regalías. Así que básicamente está todo, es la empresa rentable porque les garantizamos todo para que así lo sea. Si no sería completamente, no es para nada sustentable pensar en volar un cerro entero para sacar algunos kilos de metal.
Claro, no, una locura. Julián, hoy me comentabas en off lo que iba a presentar o el proyecto que habría ya presentado como iniciativa popular, el proyecto de ley para la prohibición de la minería metalífera contaminante a la provincia de aquí de Río Negro. Estamos hablando de las Asambleas Unidas de Curuleufú. ¿Qué datos tenés o qué nos podés contar de lo que pasa aquí en nuestra provincia?
Bueno, si podemos te cuento un poco. En Chubut se presentó una iniciativa popular en 2014, este año se volvió a presentar otra, por ahí nos faltaba agregar eso, a la par del proyecto de Arcioni hay un proyecto debatido públicamente, que es la segunda vez que se presenta y acompañado por 30.000 firmas que busca mejorar la ley que tenemos, porque la ley nos queda vieja en algunos sentidos. Por ejemplo, permitiría exploraciones de manera subterránea y permitiría explotaciones que no usen cianuro, como también se pueden llegar a proponer por parte de las empresas mientras le den los costos, ¿no? Esto hizo que las asambleas busquen una nueva ley que mejore y que se fue presentada bajo la figura de iniciativa popular. La provincia de Río Negro también tiene en su constitución la posibilidad de que la población presente proyectos de ley por iniciativa popular. Hoy justamente en Viedma se está tramitando el permiso para poder empezar a juntar firmas para presentar una ley similar en la provincia de Río Negro. Río Negro tenía una ley que prohibía la megaminería, fue derogada en el 2011 y hoy asambleas, como decías, las asambleas del Curruleufú están buscando por iniciativa popular volver a tener una ley como la que se tenía en su momento.
Bien. ¿Cuál es el estado de la propuesta que hicieron ahí en la legislatura de Chubut?
La iniciativa popular de Chubut fue verificada por la justicia electoral.
Porque tienen que corroborar las firmas, ¿no?
Corroborar las firmas, sí. El mínimo es el 3%, se presentó más del 7%. Una vez que eso se verificó, ingresó a la legislatura. El mismo día que ingresó la iniciativa popular en la legislatura, el gobierno presentó su propio proyecto. Al proyecto de iniciativa popular lo mandaron a 3 comisiones y, digamos, lo están mandando por escalera, mientras el del Ejecutivo entró por un ascensor, y si no fuese porque hoy no tuvo dictamen, ya se podría estar tratando mañana. Con la iniciativa popular es una cuestión legal de la Constitución. Pase lo que pase en las comisiones, los legisladores tienen 6 meses para tratarla obligatoriamente. Sí, o sea que de acá a 6 meses se tiene que tratar. Eso estaba mirando un poco la ley de Río Negro y estipula 1 año. Así que en el caso de que en Río Negro se junten las firmas necesarias, que es el 3% del padrón, creo que son 15.000 firmas, en ese caso, cuando se presenten y la justicia electoral verifique las firmas, o por lo menos un 10%, que es lo que estipula la ley, tendrían que tener 11 meses para que tenga dictamen, y si no lo tiene por las comisiones, entra directamente a la legislatura de Río Negro para ser tratada.
Bien, o sea, estamos en campaña también acá en Río Negro para juntar firmas con esta iniciativa popular.
Arranca ahora, estaría arrancando en este momento, digamos, es lo que me contaban la gente que están viendo presentándolo. Hace un rato estuve hablando, me decían que faltaba la legislatura, tiene que, allá lo que pasa en Río Negro es que la legislatura ofrece la planilla en su página web, así que cuando eso ya esté listo, cualquier persona de Río Negro, con domicilio en Río Negro, puede descargarla, firmar, hacer firmar a sus vecinos, organizarse para juntar las firmas y después entregarlas todas juntas en la legislatura.
Bien, muy bueno esto.
Clarísimo, Julián. ¿Algo que tengamos que saber que nos quieras decir?
No, bueno, acá en Chubut estamos, un poco lo que hablábamos es la, digamos, lo de último momento, pero en las últimas semanas ha estado muy movilizada la provincia. La lucha esta inició en Esquel, si se quiere, hace 18 años, pero ya es algo que se multiplicó a toda la provincia y como estamos hablando también a otras provincias que en el caso de Río Negro se suman ahora. Es de destacar el ejemplo de Mendoza también, que tiene una ley similar. En diciembre del año pasado se buscó modificarla, modificaron la legislatura de Mendoza, sin embargo el pueblo se levantó y lograron que se dé marcha atrás. Entonces me parece que acá todos los sectores políticos tienen que entender que no hay licencia social para la megaminería y que si avanzan a costa de esa licencia, va a haber pueblos movilizados dispuestos a defender su territorio. Así que, bueno, agradecido por el espacio también allá en el Bolsón.
No, a vos por la comunicación. Creo que te vamos a molestar, Chinito, que tenías una pregunta más para Juli.
No, sí, o sea, lo que sí, me parece importante destacar es esa gran movilización que está muchas veces silenciada por los medios en estos momentos, se ve mucho, pero las redes sociales sí, en ese sentido, están trabajando muy bien para visibilizar lo que es la movilización, ya sea en la cordillera, como también lo es en la costa, en Rawson, hubieron detenciones también, hubieron allanamientos, hay un endurecimiento muy fuerte también por parte de la policía, del aparato represivo, o sea...
Y eso está... es una muestra de que pese a no tener licencia social están buscando avanzar igual, eso es lo que, por eso pudimos ver estas detenciones, estos allanamientos en casas de asambleístas y de gente que justamente fueron los impulsores de esta iniciativa popular. A ellos se le cayó puntualmente y eso demuestra la desesperación de un Estado que sabe que está haciendo algo sin el apoyo de la población.
Claramente.
Y bueno, con los medios estamos viendo un poco eso, bueno, arrancamos hablando de este cerco mediático y es lo que estamos intentando romper también desde nolamina.org y desde todas las herramientas de comunicación que tenemos en las asambleas, tratamos de que se difunda. Y bueno, ayer salió justo un comunicado de periodistas de Chubut denunciando que más allá de los aprietes en sus propios medios, ellos no van a poner su nombre, digamos. Es tan grande el rechazo, digamos, que tienen que los periodistas salir a decir que ellos están apretados en sus propios trabajos y no pueden publicar libremente lo que necesitan publicar. Pero bueno, también hay que destacar la labor de los trabajadores de prensa, que cuando pueden filtran estas informaciones y se juegan también hasta su puesto de laburo.
Eso está clarísimo. No vale filtrar, vale dar a conocer, vale hacerlo circular. Creo que esto nos compete a todos, no solo a los chubutenses. Estamos hablando del suelo argentino y creo que es tema de todos, todas y todes. Por eso también el espacio, por eso el llamado y por eso también el agradecimiento ha sido muy claro, Julián, respecto a esta situación en Megaminería, y te vamos a estar seguramente molestando en los días siguientes según se sigan sucediendo las novedades respecto a este tema.
Dale, no hay problema. Seguimos en contacto cuando quieran. Un saludo a todos por allá.
Un abrazo, Julián.
Un abrazo.
Ahí pasaba Julián Razo, periodista especializado en Megaminería, también integrante de la Asamblea No a la Mina. Estamos en esa, compañero, no nos olvidemos que siempre, siempre, siempre el agua va a valer más que el oro.
Mira, si no va a valer más que el oro, que ya está cotizando en Wall Street el agua.
¿El agua está cotizando ya en Wall Street?
El agua está cotizando en Wall Street. Bueno, empezó más a cotizar ahora en el mercado de los Estados Unidos, ahí en Nueva York, así que imagínate.
Más evidencia que eso.
¿Qué más necesitamos, no? Para cuidar lo que es el agua, sobre todo.
Creo que no hay. Este tema, la verdad es que la mayoría chubutense está en contra de la mega minería. Si debo sentar postura, creo que estamos todos en contra de este tipo de abuso del suelo argentino, y todo lo que podamos conocer, saber, informar y esté dentro de nuestro alcance y nuestras posibilidades, por supuesto que lo vamos a hacer. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 2944-106920. Nos pueden escribir por WhatsApp, Facebook, Instagram, Nacional, El Bolsón, y pueden dejar todas las consultas que tengan o ganas de contarnos algo o algún aporte respecto a los temas que estábamos tratando hasta hace unos minutos, nada más.
Sí, también entiendo que la minería es una inversión millonaria que no puede hacer un Estado como el argentino, ¿no? En estas circunstancias, pero lo que más me llama la atención es que toda esta riqueza que tenemos en nuestro subsuelo se la llevan.
Claro, eso te iba a decir, no es que,
no es algo que se quede acá.
Tomamos la inversión de un extranjero para que todos estos productos queden en la Argentina para uso argentino. O sea,
o que vaya de acá el oro al Banco Central.
Se desaparece, se la llevan de la Argentina. Y acá no queda nada, solamente el suelo maltrecho,
que
la contaminación.
Nada.
Irreparable este tipo de situaciones, no deberían sucederse más. Se nos viene la síntesis de noticias de las 15. Hacemos síntesis y volvemos con más de Zona de Construcción.